gozo. Cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. soy como tú. Buenos días, iglesia. Qué hermosa mañana para venir y alabar a nuestro Señor, ¿no crees? En esta semana yo pensaba, Señor, mi oración era, quiero más de ti. Y para que yo tenga más del Señor, tiene que haber un sacrificio. Yo tengo que dar más de mí para poder recibir más de Él. Así que, ¿qué creen si aprendemos este coro? Es bien sencillo, dice: abre hoy los cielos, Dios. Es sencillo. Llénanos de ti. Iglesia, hoy le estoy invitando. No me niegue la invitación. No me niegue la invitación para alabar al Señor hoy. Así que si lo podemos cantar bien alto, si quiere aplaudir, lo que usted desee cantar más alto, pero que nuestra adoración hoy pueda llegar al cielo y que su presencia se derrame en este lugar y que seamos transformados por medio de su amor. Así que cántelo conmigo.
Abre hoy los cielos. Llénanos de ti.
más.
Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti.
Gracias por esta mañana. Te damos gracias por cada persona que es aquí, Señor. Inúndanos, Señor. Inunda este lugar de tu presencia. Que podamos sentir tu paz. Que podamos sentir tu amor, Señor. Que los corazones, Señor, puedan ser transformados por tu amor, Señor.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu. Desde tu poder a lo que estamos aquí.
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo lo creo.
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.
que estamos aquí.
Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, atmósfera. he venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Nos verá que me está, tu espíritu está aquí.
Es evidente,
es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor.
Que no hay enfermedad. Y así como clamamos hoy, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Como en el cielo. Esa declaración, en esa declaración hay poder. Yo creo que el Señor puede hacer este lugar como en el cielo. Sin sufrimiento, sin enfermedad. Así que te invito a que hoy nos paremos en la brecha, digamos, como en el cielo, sobre tu enfermedad, como en el cielo, sobre tus circunstancias, como en el cielo, sobre tu sufrimiento, como en el cielo, sobre tu familia quebrantada, como en el cielo, sobre tu enfermedad, como en el cielo. Así que yo te invito a que juntos hagamos esta declaración como en el cielo. Que tu poder,
que tu poder descienda hoy. Venga tu reino.
Que se haga aquí.
Que se haga aquí tu voluntad.
Thank you.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
La atmósfera.
La atmósfera cambia. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
Vamos,
la atmósfera cambia.
Asiento, la presencia del Señor, cuando está el Señor y como cantamos, en el cielo no va a haber dolor, amén, para todos que nos duele el cuerpo, a los que estamos sufriendo, a los que tenemos ansiedad, a los que tenemos cualquier problema, en el cielo, en la presencia de Dios, no puede haber nada de eso. Y me lleva a Génesis, como hemos estado leyendo. Y encontré el Evangelio, un versículo que he leído probablemente, no sé, 100 veces, y nunca lo entendí. Lo entendí esta semana. Básicamente en Génesis 15 dice así. Empieza así, que dice, la palabra de Dios o de Jehová vino a Abraham. La primera vez que escuchamos la palabra, esa misma palabra se escucha en Juan, que era Jesús, el verbo que vino y se hizo carne. La palabra de Dios vino, la presencia de Dios. Y dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. La primera vez también en la Biblia que dice que el yo soy, el gran yo soy, dice yo soy. Y me encanta porque sus primeras palabras, ¿saben qué es? Tengan temor. Vivimos en una sociedad con mucho temor, mucha ansiedad. Hablando con mi esposa, la ansiedad ha cautivado esta generación, adultos y jóvenes y niños. Nunca hemos visto tanta ansiedad. Toda ansiedad viene de temor. Y me encanta cómo empieza la palabra de Dios, Abraham. Te estaba mostrando sus promesas. Y dicen, ¿saben qué? No tengas temor. Don't be afraid. Yo soy, I am. Y el versículo que me lleva a ver el Evangelio tan claro dice así. Ahora sí lo encuentro. Dice así, el versículo 8. Me perdí, perdón. Básicamente dice así, él creyó y fue contado, ¿por qué? Por justicia. El Evangelio se encuentra en el primer capítulo, el primer libro de la Biblia. Él creyó y fue contado. La palabra contado es dar, y ese dar es esto básicamente, la forma que lo entendí. Cuando uno va, como alguien que va a hablar a una universidad o un evento, a veces le dan, en inglés se dice honorable degree. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en español? Mención, le dan un título, básicamente, diploma ordinario. ¿Por qué? Porque él fue a hablar a una universidad grande, una universidad. ¿Y saben qué él hizo, esa persona que habló? Absolutamente nada. No tuvo que estudiar, no tuvo que hablar, no tuvo que escribir su tesis, no tuvo que trabajar. ¿Saben por qué? O fue contado, fue dado. El Evangelio se encuentra bien claro en Génesis y se ve en esta mañana. Él creyó y fue contado. No tenía que hacer nada más. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, si crees, es todo lo que tienes que hacer. En esta mañana, si crees en Jesucristo, si has puesto tu fe en Jesucristo, tienes una esperanza. Una esperanza de lo que estamos cantando, lo que estamos hablando. Y en esta mañana, al celebrar dos símbolos, hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros, vemos el Evangelio. Los que creen en Él tendrán vida eterna. Y son contados. ¿Por qué? Por justicia. Él te ve totalmente diferente cuando pones tu fe en Él. Igual soy pecador. Algún día no voy a ser pecador cuando esté en el cielo. ¿Saben por qué? Porque no va a haber pecado en su presencia. Pero en el momento, hoy, yo he puesto mi fe en Él y soy contado. No tengo que hacer nada más para entrar al reino del cielo. En esta mañana ese es el mensaje y hacemos memoria de Él. Voy a invitar a César a guiarnos en una oración por el pan y el vino y también da la ofrenda.
Oremos. Padre, te damos las gracias porque al ser contado por justos, no es por nuestros méritos, sino por el del Señor Jesús, quien hizo la obra por cada uno de nosotros. Y por eso hoy podemos agradecerte por estos símbolos que representan lo que Él hizo, morir en la cruz y pagar por nuestro pecado, ser el que ponía su vida por cada uno de nosotros. Y te agradecemos por esa sangre que fue derramada y ese cuerpo que fue molido y partido en la cruz por nuestro pecado. Por eso en esta mañana no tenemos más palabras que simplemente decirte gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Permite que estos símbolos nos recuerden día con día el gran sacrificio de Él por cada uno de nosotros. Y también te queremos agradecer, Señor, porque nos permites ofrendar de nuestros frutos que en una palabra tú no los das, Señor. Simplemente te devolvemos un poco de lo que tú pones en cada una de nuestras arcas, un poco de todas tus bendiciones, Señor. Queremos que tú te lleves las primicias. Por eso pedimos tu bendición sobre también sobre la ofrenda que se va a levantar, que sea usada conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mientras hacemos memoria del Señor y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, les invito a que todos juntos adoremos su nombre. Él es digno y nosotros somos unos privilegiados de una vez más estar delante de Él.
Una vez más me acerco a ti en libertad. En adoración,
canta conmigo.
Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Estar contigo vez más. Me acerco a ti, acércate al Señor, en libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición.
Canta conmigo.
Abba Padre, te adoramos. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar.
Divertido.
invito que levante tus manos para declarar: Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. En esta mañana te adoramos, Hijo de Dios, recibe toda gloria. Toda la gloria, la honra y honor, recíbela, Señor. Toda la gloria, la honra y
gracias, queridos hermanos, por llevarnos una vez más hacia el trono, hasta la presencia de Dios. Vamos a ver un video especialmente preparado por las damas del último desayuno de damas.
Each one down at your feet, every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess, my hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of your body.
Aplauso para las damas. Realmente son un ejemplo de ministerio para todos. Cuando hacen las cosas, ciertamente las hacen con excelencia para un Dios excelente. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida y quiero preguntar si hay alguien que en esta mañana, o esta mañana ya media tarde, nos visita por primera vez. Por favor, levante su mano, queremos reconocerlo y darle una muy cordial bienvenida. Bienvenidos, muy bienvenidos. Y hablando de bienvenidos, quiero darle la bienvenida a una dama con dos niños, un bebé y un niño. Yo pensé que iba a presentar a un bebé y resulta que vino doble la mano. Así que quiero presentar a Maribel Mártir Orellana y a, déjeme ver las notas porque son dos niños con ocho nombres. El bebito se llama Milán Josué Benavides Mártir y este joven se llama Daniel Enríquez Gómez Mártir y su madre desea hacer lo que el Señor pidió en esa época: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús anhelaba que los niños vinieran a Él para tocarlos y para bendecirlos. Y hoy en nombre de Jesús quiero, de una manera comunitaria, porque quiero que ustedes se unan, quiero orar por esta madre y por estos dos niños, un jovencito y un bebé, para que el Señor sea rey en su hogar y sea para ellos en el futuro, quizá no tan en el futuro, el rey de su vida. Padre, te doy gracias por Milán, te doy gracias por Daniel. Padre, te los presentamos delante tuyo para que tú les bendigas, te presentes a él como rey y señor y que ellos puedan un día ser tuyos, Señor, y que puedan servirte con todo su corazón. Y pido por Maribel, Señor, para que ella los pueda llevar por los caminos tuyos, Señor. Y para eso pedimos tu bendición, tu ayuda, que tu Espíritu Santo esté gobernando en este hogar, Señor. Te lo pedimos, te damos muchas gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, Jesús Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dani. Bendiciones. Muy bien, y así como damos la bienvenida, estamos un poquito tristes, porque hoy damos la despedida a dos personas que son de la casa. David y Lourdes Domínguez parten de nuevo para su hogar, así que quiero, si están aquí, que se pongan de pie. Queremos reconocerlos y queremos darle un aplauso. Ahí están atrás. Y este aplauso es un reconocimiento de cuánto les queremos y cuánto les vamos a extrañar. Que Dios les bendiga y les acompañe. Gracias. Muy bien. Estaba pensando mientras escuchaba la alabanza y estaba orando. Y mi oración fue una muy corta, tipo Nehemías. Y mi oración en este momento, y espero que sea la oración de ustedes, que Dios, en su infinito poder, en su infinita gracia, llene este lugar con su presencia. Que llene este lugar con su presencia. Y que al final de esta reunión, y al final de todo lo que se diga y todo lo que pase en esta reunión, Él, solamente Él, reciba toda la gloria, toda la honra a nuestro precioso Jesús. Amén. Estamos solamente unas pocas semanas dentro del nuevo año, y para algunos, quizá yo también, es un tiempo de un nuevo comienzo, ¿sí? Muchos de ustedes han hecho decisiones, nuevas propuestas, nuevas prioridades, como que es tiempo de enfocarnos en lo que es más importante, en aquello que debemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía. Y quizá, ¿por qué no?, también dejar aquellas cosas, aquellos malos hábitos que nos alejan de lo mejor para nuestra vida. En los últimos domingos hemos estado meditando, y espero que muchos hayan estado escuchando el 5x5x5, 5 minutos con la palabra de Dios en 5 días, y en 5 años hemos de cubrir todas las escrituras. Pero en los últimos días hemos estado hablando, hemos estado escuchando también de Abraham y de Isaac. Hoy vamos a adelantarnos un poquito a los hechos y vamos a hablar un poquito de Jacob. Jacob era una persona que también necesitaba un cambio. Él necesitaba un nuevo comienzo. En realidad, si vamos a ser absolutamente correctos, Jacob necesitaba mucho más que pequeños cambios. Él necesitaba empezar de nuevo, establecer un nuevo curso para su vida, un nuevo patrón para su caminar. El relato bíblico, capítulo 27 de Génesis, sí, nos dice que Jacob había engañado a su padre y a su hermano y robado la primogenitura y la bendición que había y que le pertenecía a Esaú, su hermano mayor. Y este estaba furioso, Esaú estaba furioso. Y lo único que estaba esperando era que su papá se muriera, que Isaac se muriera, para matar a Jacob. Y su madre estaba aún más desesperada, haciendo planes para tratar de proteger a Jacob, su hijo preferido. Pero saben, el mayor problema de Jacob era Jacob. Él era un engañador que hacía honor a su nombre. Y este Jacob había aprendido de su familia este comportamiento que destruía relaciones y saboteaba su vida. Dos ejemplos. Su abuelo, Abraham, había mentido a los egipcios diciendo que Sara era su hermana para salvar su vida, o para pretender salvar su vida. Su hijo, Isaac, había hecho poco después exactamente lo mismo con Rebeca, su mujer, con los filisteos, para hacer lo mismo. Había patrones generacionales y Jacob los había aprendido y necesitaba cambiar. Jacob necesitaba un nuevo comienzo. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos identificarnos con Jacob? ¿Cuántos tenemos esos patrones generacionales disfuncionales? Quizá mentiras, quizás engaños, quizá una vida de enojos, de ira, quizá hábitos malos, quizá adicciones. Y todos quisiéramos, aquellos que estamos envueltos en esto, tener un buen comienzo, un nuevo comienzo. Hasta ese momento la vida de Jacob había sido de confusión y contradicciones. Su familia no era lo que aparentaba ser. Quizás ellos pensaban que era una maravillosa familia, daban bendiciones en el nombre de Dios, pero también mentían en el nombre de Dios. Los padres amaban a sus hijos tiernamente, pero de una manera disfuncional. Uno amaba al hijo mayor, Isaac amaba a Esaú, y Rebeca, su madre, su esposa, amaba a Jacob. Eran solamente dos hermanos, y estaban 24 horas del día y la noche también, 24 horas del día y la noche, okay, you got it. Peleándose. Trataban de sacarse los pelos en cuanto se veían. Algunos piensan que tienen una familia buena y amante y preciosa, pero muchas veces en nuestras familias las relaciones y las interacciones son muy superficiales, muy pobres, centradas en la comunicación, centrada más en información, en actividades o quizá en deportes. Nuestro tiempo de relaciones, nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de estar juntos se caracteriza por estar frente a una pantalla de televisión. Muchas familias dicen que el amor reina en sus familias, pero no lo demuestran. No se edifican, no se animan. Aún más, en algunos hogares, no solo no reina ese tipo de amor, sino que se dicen tantas cosas rudas, tantas cosas dolorosas que quedan grabadas en nuestras en las mentes de los que escuchan y en los corazones de ellos. Muchas se consideran una familia espiritual, pero en muchos casos su espiritualidad, su religión es tan solo un hobby. Un checkmark, en las cosas que normalmente deben hacer como familia a través de la semana. Ir al mercado, check. Ir a pagar las cuentas, check. Ir a comprar la leche, check. Ir a la iglesia, check. Nada más que eso, un checkmark. Familias que anhelan las bendiciones de Dios, pero la fuente de sus valores no es Dios, sino el humanismo reinante en este mundo. Y habiendo crecido Jacob en una familia parecida a esta, está confundido. Está tratando de realizar, de entender cuál es el camino correcto. Él había engañado, él había manipulado las cosas para conseguir la bendición de Dios. Había tratado de agradar a su madre solo para ser enviado lejos con el pretexto de conseguir una esposa. Ahora estaba escapando para salvar su vida, pero fundamentalmente yo creo que se estaba escapando de sí mismo, de aquello en lo cual se había convertido. Así que Jacob lo vemos sin nada. La fortuna de su padre quedó atrás. El apoyo de su madre había desaparecido y no sabía Jacob si alguna vez la volvería a ver. ¿Qué acerca del pacto de Dios? A través de engaños y mentiras, Jacob había conseguido la primogenitura y la bendición de Dios. Y me pregunto, ¿la promesa de Dios sería totalmente válida si había usado mentiras y engaños para hacer las suyas? Y me pregunto algo más, ¿sería esa promesa de Dios válida si estaba Jacob tan lejos de la voluntad de Dios? Y nos preguntamos, seguimos preguntándonos, si Dios puede arreglar lo que Jacob se había convertido. Si podía cambiar la vida de Jacob. Y esta pregunta es válida también para nosotros. ¿Será Dios capaz de arreglar nuestras vidas? ¿Será Dios capaz de arreglar nuestras familias? ¿Será Él, Señor, capaz de darnos a todos un nuevo comienzo? Volvamos al relato bíblico. Jacob viaja hacia Arán, el hogar de la casa de los padres de su madre, de Labán, en busca de su futura esposa, y llega la noche y estando muy cansado, se acuesta, toma una roca, la pone por almohada, se recuesta a descansar. En el proceso se siente perdido y solitario. Lo que él no sabe, lo que Jacob no sabe todavía, es que él no está perdido porque Dios no lo ha dejado. Es más, Dios en el pasado había estado con Jacob. Antes de nacer, Dios había hablado con su madre en Génesis capítulo 15, verso 5, y le había dicho, dos naciones están en tu seno, dos pueblos divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y a través de toda su niñez y toda su juventud, Jacob había oído de Dios y del pacto que había hecho Dios con Abraham en el capítulo 15, verso 5. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira, Abraham, los cielos y la tierra, y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Dios estaba con Jacob. Él aprendió el valor de la primogenitura y la bendición de Dios, aun cuando posteriormente había abusado de esos privilegios. Jesús, Jacob tenía una conciencia culpable y buscaba a Dios, y en ese momento un extraño sueño vino a él. Dios se reveló a Jacob personalmente. Para Jacob, ese fue el sueño. Vio una escalera del cielo a la tierra con ángeles subiendo y bajando. Pero aún más, él escuchó la voz de Dios recordando el pacto de Dios. Capítulo 28, verso 13 al 15. Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que tú vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué maravilloso sueño el de Jacob. ¿No sería maravilloso que Dios se revelara a nosotros así? Que cada uno de nosotros tuviera un sueño de esta magnitud. Tal sacudón, tal impacto tuvo ese sueño con Jacob, que cuando Jacob se levantó, verso 16, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y Jacob adoró a su Dios y en ese lugar construyó un altar, casa de Dios y puerta del cielo. Y comenzó en ese momento a ver un cambio en su vida. Pensamos en la maravillosa experiencia de Jacob. ¿Experimentó qué cosa? La presencia de Dios. Esa presencia de la cual hemos estado cantando. Esa presencia que todos los creyentes anhelan tener. Esa presencia que se revela a Jacob y a nosotros de una manera personal, dándole paz, dándole esperanza. Y quiero hacer un fast forward, un rápido viaje al presente. Y en estos últimos tiempos, Dios se reveló personalmente en la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días, ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos encontrarnos con Dios, podemos sentir la presencia de Dios a través de Jesucristo y podemos encontrarnos con Jesucristo, encontrar a la persona del Señor Jesús a través de su santa palabra y a través de su Espíritu. Nosotros no necesitamos un sueño. Tú no necesitas un sueño, aunque sería maravilloso tener un sueño así. Tenemos una más clara visión del Dios eterno en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versos 6 y 7, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis, conocerías también a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Si estás dispuesto, ese mismo Jesús vendrá a ti a través de su Espíritu y vivirá en ti. Piénsalo. ese mismo Jesús vendrá a ti y vivirá en ti. Porque Juan capítulo 14, versos 16 al 18 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Lo que más me fascina es que Dios hizo un voto con Jacob. En Génesis capítulo 28, 20 al 22, allí hizo voto Jacob diciendo, y fíjense todas las condicionales que pone, sí, sí, sí tú, sí tú, sí tú. Si va Dios conmigo y me guarda de este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto aquí por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo te daré. Jacob está haciendo un voto como si fuera un bebito. Está creciendo en el Señor. Está poniendo condiciones a Dios. Porque Jacob estaba empezando a caminar en Dios y con Dios. Y ciertamente han de pasar mucho tiempo antes que vayan él a desaprender esas actitudes egoístas, esas actitudes mentirosas, esos hábitos y comportamientos y aprender nuevos valores, hábitos, obediencia y confianza. ¿Saben una cosa? Tú y yo también tenemos que venir a Él como niños. Y Él hará con nosotros lo que hizo con Jacob. ¿Sabe una cosa? Moisés, más adelante, estaba convencido que la presencia de Dios en su vida, sin la presencia de Dios en su vida, sería inútil que Él intentara cualquier cosa. Sin la presencia de Dios en su vida, Moisés estaba seguro que era inútil que intentara cualquier cosa. Cuando él habló cara a cara con el Señor, él dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si tu presencia, oh Dios, no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Éxodo 35, 15. Él estaba diciendo en pocas palabras, Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no iré a ninguna parte. Y la respuesta divina fue, mi presencia irá contigo y yo te haré descansar. La presencia de Dios con Jacob, la presencia de Dios con Israel y con toda la humanidad es central en toda la Biblia. Y a pesar de que su presencia a veces es un tanto misteriosa, a veces también quizá un tanto incomprensible, no por eso deja de ser la presencia de Dios real en nuestras vidas y para nuestra bendición. Y para nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, Jesucristo es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia divina, la persona de Dios revelada al hombre. Leímos hace unos minutos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es esa escalera, ese mediador entre Dios y la humanidad. Primera Timoteo lo reafirma, dice en el capítulo 2, verso 5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jacob no fue la única persona a la cual Dios interactuó en el pasado. A través de la Biblia, los cielos se abren y Dios entra en una relación con su creación. Y Dios promete en Malaquías 3:10 abrir los cielos cuando su pueblo le honre. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor, a ver si yo no abro los cielos, las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros abundante bendición hasta que sobreabunde. Los cielos se abrieron también cuando Jesús fue bautizado y también cuando Esteban fue martirizado. Dice Hechos capítulo 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Considera estos otros ejemplos de la bendición de la presencia de Dios que trajo las vidas de algunos de sus siervos. La presencia de Dios era evidente en la vida de Abraham. Era tan evidente que hasta los que lo rodeaban, hasta los reyes impíos que lo rodeaban, reconocieron la diferencia de la presencia de Dios en la vida de él. Abimelec habló a Abraham y le dijo, Dios está contigo, la presencia de Dios está contigo en todo lo que haces. Génesis 21:22. Dios prometió a Josué que ningún enemigo podría enfrentarse contra él mientras la presencia de Dios estuviera con él. Durante todos los días de su vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y sé valiente. Josué 1, 5 y 6. Vamos un poquito más. Dios le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, valiente guerrero. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Jueces 6, 12 y 14. ¿Puedes percibir lo que está acá Dios diciendo a Gedeón? Gedeón, hay un poder en ti que es tan grande que puede salvar a Israel. Y ese poder es el poder de mi presencia. Dios le advirtió a Jeremías algo muy fuerte al profeta. Le dijo que la nación entera se volvería a él, contra él, y rechazaría sus profecías. Sin embargo, Dios le dijo algo más. Dios le prometió, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. ¿Por qué? Yo estoy contigo para salvarte y librarte. Dios le estaba diciendo, no importa si una nación entera se pone en contra tuyo, Jeremías. Lo único que importa es que mi presencia está contigo. Ten confianza, yo estoy contigo. Estos y tantos pasajes en la Biblia nos hablan de la maravillosa, preciosa presencia de Dios. Pero estos pasajes no son solamente historias que no tienen sentido. El propósito de estas historias bíblicas es animarnos y exhortarnos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos dar gracias a Dios por lo que la presencia de Dios hizo por Abraham, por Jacob, por Josué, por Gedeón, por Jeremías y por todo Israel. Aún más, hay muchos de nosotros que tenemos un poderoso testimonio de lo que la presencia de Dios ha hecho por nosotros, guiando nuestras vidas, abriendo puertas, quitando obstáculos, derritiendo nuestros corazones, guiando nuestras vidas. Y hoy en este lugar, cada uno de nosotros puede experimentar lo mismo que Jacob, descubrir la maravillosa presencia de Dios. Porque quiero decirles, queridos amigos y hermanos, que en la vida hay mucho más de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, está la presencia de un Dios maravilloso, quien nos ama, quien nos habla a través de su palabra y quien prometió estar con nosotros siempre hasta el fin de los siglos. Hoy esa misma presencia está en este lugar. Él desea envolverte, cubrirte, cobijarte en tu paz, en su paz. Desea guiarte, te dará poder y te dará dirección sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu trabajo y en toda circunstancia de la vida. Quizá tú estés pasando un problema conyugal. Quizá las cosas no estén yendo bien en tu pareja. O quizá no están yendo bien con alguno de tus hijos, teenagers. O quizás hay una enfermedad. O quizá haya separación de un ser querido. Quizá trabajo. Quizá problemas de trabajo, quizás la incertidumbre de nuestro estado inmigratorio. No sé. No sé cuál sea el problema que te aqueja. Pero lo que sí sé, lo que sí tengo la plena seguridad por la autoridad que me da la palabra de Dios, es que en toda situación en que la que tú te encuentres ahora, tú estás mucho mejor si la presencia del Todopoderoso y Amantísimo Dios está contigo y por ti. Un día, quizás hoy mismo, Jesús volverá por los suyos. Y los cielos se abrirán otra vez y permanecerán abiertos por toda la eternidad. Y me pregunto y les pregunto, ¿estás listo? Quiero decirte que las buenas noticias es la promesa de Jesús que Él ha de estar con nosotros por todos los tiempos. Y su invitación, su amorosa invitación está abierta. Dice, venid a mí todos. Venid a mí si estás abrumado. Venid a mí si estás deprimido. Ven a Él si estás solo, si tienes dudas, ven a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos cantado hace unos instantes atrás, creo en ti, Jesús, y en lo que harás por mí. ¿Tú lo crees? ¿Has aceptado esa invitación de Jesús de venir a Él? Jesús murió por ti y por todos aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador. Que procuran vivir esa vida que Jesús nos llamó a vivir, una vida plena, una vida abundante. Hoy, querido amigo, querida amiga, tú puedes decir sí. Y con seguridad decir, estoy listo, Señor. Si quizás no estás seguro, si no has dado ese paso de fe de entregar tu vida en los tiernos brazos de nuestro Señor y Salvador, no esperes más. No esperes más. Hoy la puerta está abierta, pero un día esa puerta se cerrará y nada. Ni nadie podrá entrar. Hoy el Señor quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar tu vida como la cambió para Jacob. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres entregarle tu vida en sus manos? ¿Quieres arrepentirte de todos tus pecados y decirle, Señor, aquí estoy? Tal como soy, Señor, vengo a ti. Sin excusas, pero con mucho arrepentimiento. Con lágrimas en mis ojos vengo a ti y me entrego a ti. Acéptame, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa en este lugar. Te adoramos, Señor. Te alabamos y rogamos por quizá alguien que en su corazón esté luchando con las dudas, que esté luchando con la depresión, que esté luchando con la ansiedad. Tú puedes, Señor, dar esa vida nueva. Tú puedes entrar en ese corazón sin tan solo lo dejamos. Señor, te ruego por aquellas personas que quizás en su corazón todavía no han dicho, sí, Señor, aquí estoy, perdóname y sálvame. Yo te ruego que tú continúes tocando, hablando a su corazón. Y voy a pedir que toda la congregación incline su rostro y continúe orando por unos segundos en silencio, para que Dios haga ese cambio en cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes. Señor, todos necesitamos de tu dulce y maravillosa presencia, Padre. Bendícenos, Señor. Cámbianos. Sálvanos. Padre, te doy gracias por esta reunión. Y te ruego que si hay alguien que ha hecho una decisión por ti, Señor, que pueda yo poder tener la oportunidad de estrechar su mano y de orar con él. Y que, Señor, tu bendición, que no añade tristeza con ella, sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Que tengan un feliz día. Y que el Señor esté con ustedes y su bendición abundante.